a EGOA por la posibilidad de estar aquí. Muchas gracias a toda la gente que habéis venido en este viernes soleado a las 6 de la tarde. Se agradece especialmente no estar aquí solo. Yo tenía intención de hablar de pie para que se vea un poco más, porque entiendo que desde ahí al fondo no se verá mucho, ¿no? Entonces, a ver, porque me toca el atril, me parece casi un púlpito. Porque si el micrófono se oye mal.
No.
Va, pues, o sea, mejor, porque así no estoy como obligada a. Bueno, la idea, como comentaba, era hablar de la crisis de una determinada perspectiva sobre la crisis, ¿no? Entonces, yo voy a proponeros una mirada, que es la que estamos intentando construir desde los feminismos diversos, digamos, tanto desde el ámbito más de la investigación, por decirlo de alguna manera, de la academia, o como queramos llamarlo, como desde el ámbito del movimiento feminista, o de los feminismos, en un sentido diverso y amplio, ¿no? Siempre en confluencia también con otras miradas críticas. Y este sí que es un punto que repetiré varias veces, pero es que yo creo que es clave que no tenemos una única verdad sobre la crisis o una única mirada sobre la crisis y mucho menos una única respuesta a la crisis, pero que lo que necesitamos urgentemente y que estamos haciendo, pero tenemos que profundizar, es permitir la confluencia de distintas miradas que se atrevan a cuestionar el sistema desde la base, o sea, que se atrevan a hacer, digamos, un órdago a la grande. Entonces, necesitamos la confluencia de esas distintas miradas críticas y la que yo os propondré es una más, el diálogo con el resto. Y es una más, además, que está construida en un determinado contexto. Entonces, yo voy a hablar desde el contexto del Estado español, por no decir desde el contexto de Madrid, que es desde donde vengo, pero eso también siempre en diálogo con miradas desde otros lugares. Entonces, espero que lo que cuente os resuene o sea útil a personas que vivís en otros contextos y que al mismo tiempo otras miradas puedan retroalimentar la que yo aquí os comentaré, ¿no? Entonces, insisto, no es una mirada única ni cerrada, sino precisamente una mirada en diálogo que nace de la convicción de que lo que necesitamos es debatir mucho más y construir miradas críticas diversas y múltiples, ¿no? No iba a hacer PowerPoint, pero al final he hecho un PowerPoint para, por si alguien se pierde en un momento dado, como que podáis reencontraros. Lo que no sé es si el PowerPoint se ve algo desde el final, pero bueno, si es que esta es la letra más grande, luego es la más pequeña. Esta de momento se ve, pero luego. Y a ver si esto pasa bien. Sí. Entonces, el esquema de lo que pretendo contaros en 40 minutos es este, ¿no? Primero, ¿desde dónde? Una propuesta desde dónde mirar la crisis, sobre todo intentando romper con los lugares habituales desde donde solemos pensar el mundo en general y la crisis en concreto. Entonces, ¿desde dónde no mirar y sí mirar la crisis? A partir de ahí os haré una determinada propuesta, que es mirar la crisis desde la sostenibilidad de la vida, como el propio título indicaba, y desde ahí, ¿qué vemos o qué podemos decir sobre la crisis? En línea exactamente con lo que decía Idoye, con que la crisis es multidimensional, que la crisis venía de antes, que la crisis afecta al conjunto del sistema y que obliga a un cambio, digamos, de paradigma, ¿no? Después pasaré a plantear la pregunta de, y entonces, dada esta crisis, ¿cuál es la apuesta? Sobre todo para romper con una apuesta que podemos discutirlo, pero que tiene mucho peso, sobre todo entre la izquierda, que es la apuesta por volver a recuperar la economía real, entre comillas, frente a los mercados financieros que son malos, malísimos, ¿no? Entonces, una mirada donde, o una apuesta donde en última instancia la pelea es por el trabajo asalariado, por recuperar el consumo, por recuperar la inversión, y que lo que diré es que al final nos tiene atrapados en la trampa, en la misma trampa que la economía financiera. Una trampa de una virulencia distinta, pero que no es, digamos, la apuesta última. Y como contrapropuesta, si no queremos recuperar la producción, entre comillas, la apuesta sería poner la sostenibilidad de la vida en el centro, pero abriendo la pregunta de qué es eso de la vida que queremos sostener. Es decir, se trata de poner la vida en el centro, pero ¿qué vida? ¿Cuál es la vida que merece la pena ser sostenida y cómo vamos a sostenerla? Y a este conjunto de debates es a lo que agruparé bajo, digamos, la terminología de buen vivir. no tanto ofreciendo una idea de buen vivir con un contenido que ya esté más o menos definido, sino el buen vivir como una forma de nombrar un debate que tenemos que tener, que no hemos tenido todavía. Y lo del buen vivir, como veréis, es una terminología que la cogemos desde el contexto latinoamericano, ¿no? Desde varios ámbitos en Latinoamérica que están haciendo la propuesta de romper con el modelo desarrollista occidental, digamos. Entonces, esto es un poco el esquema de lo que os quiero comentar. Entonces, para empezar, ¿desde dónde mirar y desde dónde no mirar la crisis? Tenemos, a día de hoy, una mirada hegemónica que nos tiene absolutamente encorsetadas. Y es la mirada a la que podríamos denominar una especie de teocracia mercantil. Es una mirada donde las necesidades y los procesos de los mercados, esa especie de dios, de diosecillo o de dios inaprensible, que no sabemos muy bien quién está, que no tiene un cuerpo detrás, que no tiene rostros, que no tiene nombres, pero que tiene una fuerza omnipotente prácticamente. Entonces, lo que ocurre en los mercados obliga a implementar determinadas políticas que son incuestionables y a las que sí o sí necesitamos plegarnos, ¿no? Entonces, digamos que los mercados funcionan como una especie de dios al que se alude o como una especie de fuerza omnipotente que viene y que tenemos que aceptar, cuyos designios tenemos que aceptar, pero además cuyos designios no son fácilmente comprensibles por el conjunto de la gente, de la ciudadanía, sino que nos son transmitidos por una serie de expertos, que por supuesto son apolíticos, son tecnócratas, ¿no? Entonces, en esta mirada, digamos que el bienestar cotidiano, el bienestar de cada quien, es un efecto derivado de si a los mercados les va bien. Entonces, digamos que en última instancia nunca podemos poner el bienestar como la prioridad, porque el bienestar es un efecto derivado de que a los mercados les vaya bien. Esta es la mirada que se nos ofrece por doquier, que desde luego está en los medios de comunicación, pero que está en el conjunto de decisiones políticas que se están tomando y que está en general, digamos, en la cabeza de cada quien. Entonces, con esta mirada queremos romper, y en esto estaríamos todo, digamos, la izquierda, por decirlo de alguna manera, o los movimientos críticos, estaríamos de acuerdo en no plegarnos a esta mirada mercantilista, ¿no? Pero, a veces, desde aquí lo que hacemos es caer en otra mirada que sigue también atrapada en los mercados, que es a lo que podríamos denominar el estrabismo productivista. Es decir, el criticar la economía financiera y apostar por la desfinanciarización de la economía, que decimos a veces, pero para en su lugar apostar por lo que llamamos la economía real o productiva, y ahí entrar en lo que decíamos antes de reivindicar el trabajo remunerado, el empleo, el salario, el consumo, la inversión. Esta mirada en última instancia como que lo que sigue poniendo en el centro siguen siendo los procesos de mercado, el cómo van los procesos mercantiles, los flujos de dinero, el intercambio monetizado en los circuitos de acumulación de capital. Lo que pasa es que ya no pone en el centro los mercados financieros, sino los mercados de la economía real, insisto. Esta mirada sigue naturalizando el nexo entre calidad de vida y salario. Sigue, digamos, dando por hecho que somos esclavas y esclavos del salario, por decirlo de alguna manera. Y sigue entiende todo el conjunto de relaciones sociales como algo que se explica a través de entender la relación salarial y a través de entender la relación entre capital y trabajo asalariado. Entonces, ambas miradas naturalizan a los mercados. Y lo que decimos es, los mercados, tanto los financieros como los mercados capitalistas del consumo, digamos, de la economía real, son instituciones de las cuales se supone que nos hemos dotado como conjunto social para que el logro del bienestar sea, o sea, para que el bienestar que logremos sea mayor, para facilitar la generación de recursos que proporcionen bienestar. Pero son un instrumento, y es un instrumento que si no funciona, tenemos que transformar, tenemos que cambiar. Entonces, no son instituciones que tengamos que dar por hechas, que sean inmutables, sino que tenemos que ponerlas en cuestión preguntando, ¿los mercados financieros o los mercados de la economía real están efectivamente generando bienestar en condiciones de universalidad o no lo están haciendo? Entonces, para atrevernos a hacer esta pregunta, para atrevernos a decir, es que a lo mejor lo que hay que hacer es dar un vuelco a todo el sistema en torno a los mercados, tenemos que mirar desde fuera de los mercados, tenemos que mirar desde otro sitio, digamos. Entonces, la propuesta es descentrar a los mercados capitalistas, tanto los de la economía financiera como los de la economía real, quitarlos del centro de atención y poner decirlo de alguna manera. Y en ese poner otra cosa, hay distintas miradas que estamos planteando poner diferentes cosas, como la cuestión prioritaria a atender. Desde el ecologismo se plantea poner como cuestión prioritaria los procesos vitales en un sentido amplio, de vida humana y de vida no humana. El entorno medioambiental, bueno, el entorno medioambiental mal dicho, digamos, el ecosistema en el centro, y entender los mercados como un subsistema dentro de ese sistema más amplio, que es el planeta, digamos. Desde los feminismos planteamos poner en el centro lo que llamamos la sostenibilidad de la vida. Es decir, hacernos la pregunta de cómo están funcionando el conjunto de procesos y de trabajos que en última instancia están satisfaciendo o no las necesidades de la gente. Y decimos, los mercados son una de las formas de organizar esa generación de recursos que en última instancia genera bienestar. Y los tenemos que evaluar desde ahí como una de las formas que está generando o no bienestar. Entendiendo que los mercados son una, pero que existen a día de hoy otras. Es decir, que desnaturalizar los mercados, a ver si no me lío, significa decir, son una forma históricamente determinada de gestionar los recursos, pero podríamos tener otra forma. Y significa decir también, es que a día de hoy no solo funcionan los mercados. Hay un montón de procesos económicos, de generación de recursos y de trabajos que no están en los mercados, sino que están fuera de los mercados y que de manera clave tienen que ver con los trabajos no pagados adjudicados históricamente a las mujeres y movidos bajo relaciones de poder de género entre mujeres y hombres. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos sosteniendo la vida y qué vida estamos sosteniendo? Y en esa pregunta, insisto, nos aparecen con muchísima fuerza los hogares, los trabajos no remunerados y las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres como claves explicativas del sistema en el que vivimos. No como un elemento secundario o adyacente, sino como un elemento absolutamente central para entender el mundo que tenemos, ¿no? Entonces, esta es la propuesta de mirada que hacemos desde los feminismos y que es la que quería traer aquí, ¿no? Entonces, digamos que este conjunto de miradas críticas, en última instancia, lo que están planteando es abrir la pregunta no solo de cómo gestionamos los recursos, sino también de para qué gestionamos los recursos. Entonces, en el cómo gestionamos los recursos, insisto, abrir y entender las distintas esferas de generación de recursos, los mercados y otras, y entenderlos como estructuras sociales modificables, y al mismo tiempo abrir la pregunta de, pero todo eso, ¿para qué? Para sostener qué vida, para generar qué bienestar, qué entendemos por bienestar. Si dejamos de poner en el centro a los mercados capitalistas y ponemos en el centro los procesos de sostenibilidad de la vida, resulta que la crisis no es el estallido financiero, que la crisis precedía al estallido financiero. Entonces, ¿a qué llamamos crisis? Y el a qué llamamos crisis no es un debate sobre la palabra, sin más, sino que es un debate sobre cuál es el problema que tenemos que resolver. A mí, ¿a qué se llame crisis? Si eso no tiene otras implicaciones, me da exactamente igual, digamos. Pero estamos poniendo la etiqueta crisis al problema que colectivamente tenemos que encargarnos de resolver. Entonces, ¿cuál es el problema que colectivamente tenemos que encargarnos de resolver? ¿La quiebra de Lehman Brothers? ¿La quiebra de la caída de la tasa de ganancia en los mercados financieros? ¿O cuál? Desde la sostenibilidad de la vida, el problema que tenemos que resolver no ha nacido mirando desde el norte global en el 2007, sino que precedía. Y desde distintas miradas críticas veníamos ya insistiendo, como decía Idoye, en que había profundos procesos de crisis que estaban ya en marcha desde mucho antes. Y me voy a referir sobre todo a dos, a la crisis ecológica, bueno, a tres, crisis ecológica, crisis de reproducción social y crisis de los cuidados. Es decir, decimos que la crisis es acumulada y precedía al estallido. Y la crisis es multidimensional, tiene distintas aristas que tenemos que entender. Decíamos que existía una profunda crisis ecológica que afectaba a nivel global, que se reflejaba en la pérdida de biodiversidad, en el cambio climático, en la alteración de los ritmos y de los ciclos vitales de la naturaleza en general, que estaba derivando en una profunda crisis energética también, que tenía una relación directa con las crisis alimentarias. Lo estábamos señalando que los procesos de la vida no humana estaban en quiebra desde mucho antes de 2007. También decíamos que había procesos de la vida humana que estaban en quiebra, en profunda quiebra en el sur global. Y a esto le llamábamos una crisis de reproducción social. Es decir, que la crisis en América Latina, en África, en muchos lugares no ha surgido en el 2007, sino que precedía. Y hablábamos de crisis de reproducción social para decir que las expectativas de reproducción material y emocional de las personas, o sea, lo que queremos ser, hacer y lo que necesitamos en la vida, no estaba asegurado y muchas veces no era alcanzable. Entonces, una crisis de reproducción social que podía derivar directamente en muertes, y esas son las crisis alimentarias y las hambrunas, pero que si no, podía derivar en que no podías llevar adelante la vida que deseabas vivir, que no podías quedarte en tu país si querías quedarte en tu país porque tenías que emigrar, que no podías estudiar si querías estudiar, etc. Entonces, que había una crisis de reproducción social en el sur global. Y en el norte global, que nos creíamos, digamos, como a salvo de esto, que hablábamos de las sociedades del bienestar, desde los feminismos, en lo que insistíamos era que estábamos viviendo una profunda crisis de cuidados. Y por crisis de cuidados nos referíamos a justo el quiebre, no de las distintas necesidades o facetas de la vida, sino de una dimensión concreta, que es la que tiene que ver con cómo regeneramos cada día el bienestar de la gente. Y decíamos que una crisis de cuidados implicaba que esa capacidad de regenerar cotidiana y generacionalmente el bienestar se daba de manera precaria e insatisfactoria y que tenía que ver sobre todo con muchos factores, pero con un factor clave que era el tema de que las mujeres nos negábamos a seguir haciendo ese trabajo desde el invisible, gratis y a cambio de nada, por decirlo de alguna manera, y que esa negativa de las mujeres no estaba derivando en que otros agentes sociales se corresponsabilizaran. Entonces, estaban aflorando, saliendo a la luz, tensiones del propio sistema. Nombrar estas distintas dimensiones de la crisis, en última instancia, lo que nos llevaba a decir es que lo que tenemos es un sistema socioeconómico que está pervertido, porque sostener la vida y generar bienestar no es un fin, sino que es un medio al servicio del proceso de acumulación de capital. Y desde aquí poníamos la atención en denunciar lo que desde los feminismos llamábamos el conflicto entre el capital y la vida, entre el capital y la sostenibilidad de la vida. Y decíamos, sometido al objetivo de generar beneficios monetarios, al ánimo de lucro, satisfacer necesidades de la gente, no es un fin, sino que es el medio por el cual se hacen beneficios. Pero más allá, no es solo un medio, en el mejor de los casos es un medio, pero muy a menudo se convierte en un estorbo. Y muy a menudo hay dimensiones de la vida que no son rentables, que no es rentable sostener. Es decir, que en última instancia, asegurar la acumulación de capital y la generación de beneficios estaba en tensión con asegurar los procesos de sostenimiento de la vida. Entonces, que existía una contradicción profunda entre si colectivamente vamos a optar por generar condiciones de vida dignas para el conjunto de la población o vamos a optar por asegurar que se dan los ciclos de valoración del capital, la acumulación de ganancias, por decirlo de alguna manera. Entonces decíamos, todas estas crisis lo que están es mostrando el efecto de tener una sociedad en la cual lo que se ha puesto como prioridad, en última instancia, es la acumulación de capital y no el sostenimiento de la vida, de la no humana, entonces los recursos naturales al servicio de hacer dinero, digamos, y la vida humana también, en la crisis de reproducción social y de cuidados, donde la vida humana está puesta al servicio, digamos, del beneficio monetario para una determinada parte de la población. Entonces decíamos, existe esa contradicción estructural entre capital y vida y es imposible garantizar los dos procesos al mismo tiempo. Entonces, como sociedad, tenemos que optar, entre comillas. Y por definición, en sociedades capitalistas, la opción por la que se vuelca, digamos, el conjunto social, es por garantizar el proceso de acumulación. Entonces decíamos, el capitalismo es un sistema que pone la vida, insisto, al servicio del proceso de acumulación. Y decíamos, sin embargo, la vida tiene que continuar, porque si no hay vida, tampoco hay mercados siquiera. Entonces, ¿quién y dónde se encarga de sostener la vida? Si colectivamente no nos encargamos de sostener la vida, porque la responsabilidad colectiva está puesta en otro sitio, ¿quién se está encargando? Y aquí era donde yo creo que había una potencia grande de la crítica feminista, porque lo que mostraba era que un elemento clave para entender cómo la vida se mantenía en ese sistema que utilizaba y atacaba la vida, es decir, la responsabilidad de sostenerla se deriva al ámbito de lo privado, al ámbito de las casas, de los hogares, de las cuatro paredes, donde el conflicto parece desaparecer porque no se ve. Se deriva a los... Digamos, no hay una responsabilidad colectiva, sino que la responsabilidad está en cada quien con los recursos privadamente disponibles. Pero ojo, no de manera individual, sino de manera colectiva en pequeñas unidades en hogares. Y aquí es donde aparece, como de forma clave, la familia, digamos. Entonces, la responsabilidad de sostener la vida está privatizada. Pero no solo está privatizada, sino que está feminizada. Porque ¿quién se encarga en los hogares de sostener la vida? Los hogares no son unidades donde haya una distribución justa de las responsabilidades y de los trabajos, sino que hay una distribución profundamente desigual, sobre todo en función del sexo. Entonces, la responsabilidad de sostener la vida, decíamos, está feminizada, en un doble sentido. La mayor parte de los trabajos de sostenimiento de la vida los están haciendo las mujeres, en distintos lugares del mundo. Pero está feminizada también en el sentido de que, precisamente, la construcción de la feminidad, el cómo las mujeres se supone que nos tenemos que entender a nosotras mismas y nuestro lugar en el mundo, pasa por estar pendientes del bienestar del otro, por cuidar al resto, incluso a costa del propio bienestar. Pues que hay una construcción perversa de la feminidad que está en última instancia sosteniendo este conflicto entre capital y vida. Y decíamos que esa responsabilidad está invisibilizada, en el sentido de que se le niega a los sujetos y a los trabajos que están encargándose de sostener la vida, se les niega capacidad para poner este proceso como un problema colectivo, público y político, sino que se vive de manera individualizada. Entonces se niega poder para cuestionar el conjunto. Por si me he liado mucho y no se entiende. En términos muy resumidos, decíamos, el capitalismo es un sistema que pone la vida al servicio del proceso de acumulación y el heteropatriarcado es un sistema que feminiza e invisibiliza la responsabilidad de sostener la vida. Entonces, aunque digamos el mundo al que nos enfrentamos no es solo capitalista, no es solo heteropatriarcal, estas eran dos grandes estructuras que estaban en crisis y que estaban derivando en esa crisis desde un punto de vista medioambiental y humano, ¿no? Entonces, si este era el panorama, digamos que en un sentido más amplio decíamos que hay una crisis del proyecto modernizador que tiene que ver con una quiebra de las estructuras políticas, éticas y socioeconómicas. Yo me estoy centrando, digamos, en las socioeconómicas. Entonces, el modelo de desarrollo que se estaba exportando y imponiendo a nivel global, el modelo de desarrollo hegemónico, tenía en el capitalismo la estructura económica prioritaria y en el heteropatriarcado la regulación de los cuerpos, de los deseos, de las relaciones entre la gente prioritario, ¿no? Entonces, esto era lo que estaba mostrando que era incapaz de generar condiciones de vida adecuadas para el conjunto de la población. Esto antes de 2007, y entonces llega el estallido financiero, y decimos, el estallido financiero no es la crisis, no es el problema. El problema no es que los mercados financieros les vaya mal y que a quienes son dueños del capital financiero no obtengan los beneficios esperados. Eso es su problema, pero la crisis, desde el punto de vista de la vida, es otra cosa. Lo que sí que se convierte en crisis es la respuesta política que se da al estallido financiero. En ese conflicto entre capital y vida, el Estado juega un rol central para manejar la gravedad del conflicto. Y el estado del bienestar, de hecho, precisamente se entiende como el intento de conciliar esa tensión, de conciliar las necesidades del proceso de acumulación con las necesidades de la gente y de la vida. Entonces se plantea a sí mismo como la forma de organizarnos colectivamente para gestionar el conflicto. ¿Qué es lo que decimos? El conflicto es inmanejable y en última instancia termina estallando. Y esta crisis nos lo ha hecho absolutamente evidente, que en última instancia el conflicto estalla y hay que optar. ¿Hacia dónde se ha optado? ¿Cuál ha sido la respuesta política? Hacia volver a garantizar el buen funcionamiento de los mercados financieros a costa, decimos, de un durísimo ataque a las condiciones de vida de la gente. Entonces aquí tenemos un conjunto de políticas de ajuste y de recorte durísimas que en última instancia lo que están haciendo es que se socialicen los riesgos del proceso de acumulación, que se socialicen el riesgo de no obtener los beneficios esperados, a costa de individualizar y privatizar los riesgos de vivir. Entonces, sacas un montón de dinero para rescatar a los bancos, a las entidades financieras, y lo quitas del sistema sanitario, del sistema educativo, del conjunto de políticas sociales, privatizas los sistemas de protección social, etcétera, etcétera, etcétera. Esto significa que estás poniendo la responsabilidad social en volver a garantizar los beneficios de una determinada parte de la población a costa de privatizar los riesgos de vivir del conjunto de la población. Entonces, aquí sí, el estallido financiero se convierte en una crisis desde la perspectiva de la vida. No antes, sino a través de una determinada respuesta política que nos vuelve a mostrar dónde están las prioridades, digamos, y dónde está el poder en última instancia. Entonces, esta respuesta deriva, va a derivar en un incremento de la crisis ecológica, porque si en tiempos de bonanza hay poca atención a, precisamente, a estas nimiedades, en tiempos que va mal, desde luego las cuestiones medioambientales se quedan por completo de lado, va a derivar en un incremento de la crisis de cuidados, porque va a derivar en un empeoramiento generalizado de la salud, porque deriva en una pérdida de servicios públicos de cuidados y porque deriva en una traslación de costes hacia, y de trabajos hacia los hogares, pero decimos, en un sentido más grave, va a derivar o está derivando en la aparición de una crisis de reproducción social también en el norte, ahí donde nos creíamos a salvo de ello. Entonces, está derivando en un, digamos que, lo que tenemos es, la respuesta política que se está dando al estallido financiero implica desaparición de servicios públicos, implica desaparición de los elementos que podían socializar las necesidades de la vida y se privatizan, con lo cual cada vez dependemos más del consumo individual en el mercado, a la vez que desaparecen las posibilidades de empleo estable, digno y en unas condiciones medianamente decentes. Entonces la cuestión es, ¿cómo nos las apañamos? Los mercados se desajustan, el Estado reacciona para volver a garantizar los procesos de mercado y ¿quién reacciona para garantizar los procesos vitales? Pues de nuevo, lo que vemos es que quienes reaccionan son la gente en sus casas. Y la gente en sus casas a través de distintas estrategias, decimos. Y hay diferentes estrategias para compensar los recursos que ya no vienen ni del sector público y que ya no podemos comprar en el mercado una gran parte de la población. Estrategia número uno, denunciada desde los feminismos, por ejemplo en América Latina en los 80 y 90 claramente. Sustitución de lo que ya no viene de fuera por trabajo gratis en casa. Estrategia número dos, búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. Ya no un empleo más o menos estable, digno, con condiciones laborales, sino cualquier chapucilla que no da acceso a contribución a la seguridad social, etc. Este acceso a nuevas fuentes de ingresos de gente que antes estaba también fuera del mercado laboral. Por ejemplo, mujeres mayores que están entrando al mercado laboral para sustituir el desempleo masculino. O gente adolescente que pueda entrar al mercado laboral. Veremos, esto de momento aquí parece que no está sucediendo, pero en América Latina sucedió claramente. O de gente anciana que tiene que seguir currando por dos duros toda su vida porque no queda alternativa. Entonces, cambios, por decirlo de alguna manera, en los patrones de qué es lo normal a nivel económico. Entonces, lo normal ya no es que te metes al mercado laboral cuando ya estás crecidito y que a los 65 te sales, sino que lo normal va a empezar a ser otras cosas que implican degradación de condiciones vitales. Más estrategias, poner en común recursos. Entonces, se sale adelante no estando solas y solos, sino estando en común, poniendo en común. Entonces, se vuelve a vivir con los padres, se vuelve a vivir con amistades, se vuelve a la idea de familia extensa, se vuelve a vivir más en red. Y aquí hay un elemento importante que luego volveré, que es la idea de que es que solas y solos no podemos. Que la vida es vida en común y en interdependencia. Y en momentos de crisis esto se hace absolutamente claro. Solo podemos salir adelante si es con otras y con otros. Entonces, hay distintas estrategias, pero que tienen en común la intensificación y la multiplicación de los trabajos, sobre todo de las mujeres, para suplir lo que ya no se puede comprar en el mercado o lo que ya no da los servicios públicos, ¿no? Son, de nuevo, los hogares, es de nuevo en el ámbito que decía antes de lo privatizado e invisible, donde se está resolviendo, y sobre todo a través de las mujeres. Entonces, en este momento de crisis vemos lo mismo que comentaba antes, que la responsabilidad de que el conjunto encaje, el colchón último del sistema, son los hogares, y en los hogares sobre todo las mujeres. Entonces, pero esto, decimos, no es suficiente y lo que vamos a ver es un incremento, lo que estamos viendo es un incremento generalizado de situaciones de precariedad, en primer lugar, una precarización de la vida. En segundo lugar, el paso de situaciones de precariedad, es decir, de inseguridad en el acceso a los recursos, a directamente el no acceso, situaciones de exclusión. Y lo que estamos viviendo también es un proceso de multiplicación de las desigualdades sociales. Porque si desaparecen los mecanismos colectivos para gestionar los riesgos de la vida, el allá se las apañe cada quien con lo que individual o privadamente tiene, implica que se multiplican las desigualdades entre las distintas personas, por distintos motivos, por razón de sexo, de diversidad funcional, de origen, de etnia, etcétera, de situación administrativa, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viendo el inicio de ante lo que yo diría es una profunda crisis de reproducción social que se va a agravar a no ser que demos un vuelco a la situación. Entonces, en este contexto, no precisamente halagüeño, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la propuesta o cuál es, por decirlo de alguna manera, el ideal al cual queremos aspirar? Como decía al inicio, hay una parte importante que lo que sigue aspirando es a seguir viviendo a través, digamos, por decirlo de alguna manera, del salario que se consigue con el trabajo en el mercado. Entonces, que lo que quiere es que se reactive el mercado para que se generen empleos, para que podamos consumir y entonces podamos vivir. Es decir, seguimos entendiendo que el bienestar es un efecto secundario y derivado de que a los mercados les vaya bien. Entonces, lo que decimos es, lo que hay que atacar es el que las finanzas se hayan puesto, digamos, como prioridad social y a su servicio los mercados que generan empleo. Y tenemos que volver a un modelo de capitalismo previo donde el sistema financiero estaba al servicio de las empresas y de la generación de empleo en las empresas, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay una parte de las voces críticas que apuestan, digamos, o que su máxima aspiración es recuperar niveles de empleo y recuperar el consumo, recuperar la producción. Y hay voces que son críticas con esta idea de recuperar la producción. Entre las voces críticas que entienden que la producción, digamos, es un haber renunciado a poner nuestro bienestar como máxima prioridad social, es renunciar en el sentido de que es entender que nuestro bienestar es un efecto secundario de la operación mercantil, digamos. Entre estas voces críticas hay dos que son las que yo querría destacar, ¿no? Una, la del ecologismo social. Que el ecologismo social hace una crítica tan dura, a mi juicio, como directamente decir la producción no existe. Vivimos en un planeta que es un sistema cerrado, que no intercambia materiales con el exterior, que lo único que hace es extraer recursos que ya están aquí y utilizar energía para transformarlos generando residuos y emitiendo energía degradada. No se produce nada, se extrae, se transforma y se degrada. Pero producir no se produce nada. La idea de que podemos producir y crecer sin fin, sin límite, la idea de que podemos progresar en ese sentido de crecimiento ad infinitum, es una mentira que se sostiene en el haber construido un elemento ficticio que nos permita acumular esa supuesta producción que no existe. Y ese elemento ficticio que nos permite acumular la producción de algo que no existe es el dinero, que no es nada. El dinero es una mentira colectiva que solo existe en la medida en que cada quien nos creamos que esta monedita o este trocito de plástico de la tarjeta de crédito o incluso unos numeritos en un ordenador son algo. Entonces, la única manera de acumular una producción que no existe es inventándose un medio artificial y que no existe de acumulación. Entonces, desde el ecologismo, entre otras cosas, se levantan infinitos debates. Se levanta una cuestión central que es, en este replantearnos qué hacemos, tenemos que partir de una condición básica que es que hay límites, límites naturales, pero que el problema de los límites naturales no viene a futuro, sino que lo tenemos de ahí porque ya nos hemos traslimitado. Ya estamos, como dicen, viviendo los ahorros del planeta. Entonces, levanta la cuestión de los límites, de la traslimitación, e impone, digamos, de primeras lo que llaman el principio de austeridad, sea lo que sea que vamos a hacer, tiene que ser austero. Porque estamos viviendo ya, digamos, en los ahorros que tenemos de siglos y siglos millones de años, ¿no? Y la segunda cuestión clave que levantan es el papel del dinero. Entonces, el dinero no es un medio de intercambio, sino que en el capitalismo el dinero es un medio de acumulación. Entonces, tenemos que levantar un debate social sobre qué hacer con el dinero. Si el dinero vuelve a ser un medio de intercambio o si seguimos manteniendo el dinero como un medio de acumulación. Pues el debate no es solo si estamos en el euro si salimos, sino cuál es el papel del euro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la producción no, porque la producción directamente no existe. Y desde los feminismos lo que diríamos es la producción, los flujos monetarios, el intercambio mercantil, tiene un otro oculto que es la reproducción. Entonces, la producción, por decirlo de alguna manera, de bienes y servicios en el mercado y la generación de beneficios ahí, el trabajo asalariado en el mercado, el salario que se paga, etc., no puede ocurrir si no hay un ámbito donde se está, como decía antes, sosteniendo la vida y reproduciendo a la gente que luego va al ámbito de la producción y de los mercados. Entonces, tanto las finanzas, tanto el capitalismo financiarizado cómo el capitalismo de corte más socialdemócrata tiene un otro culto, que es el papel que juega la reproducción y los cuidados como la base invisibilizada del sistema, que era a lo que me estaba refiriendo anteriormente. Entonces, la prioridad no puede ser la producción, sino que la prioridad, decimos, tiene que ser la reproducción. Porque es más, lo que es absolutamente perverso es entender que por un lado se producen cosas y por otro lado se reproducen personas. ¿Para qué nos importa producir cosas en sí mismo? En el capitalismo importa producir cosas porque permite generar beneficios. Pero si decimos que la prioridad es sostener vida, la producción de cosas solo tiene sentido en la medida en que reproduce gente, reproduce vida. Entonces la reproducción tiene que ser la lente transversal para cuestionar el conjunto. Digamos que en última instancia lo que tenemos es un sistema de valores perversos donde parece que mantener la vida en sí mismo no vale nada si con esa vida no hacemos algo más importante. Crecer, desarrollarnos, industrializarnos, etc. Entonces lo que decimos es, sostener la vida es en sí mismo lo que queremos hacer. Porque sostener la vida no es simplemente sobrevivir, sino que es generar bienestar colectivo, ¿no? Entonces la producción no es, digamos, la solución. Es verdad que en la economía financiarizada el conflicto capital-vida está agravado, pero en la economía no financiarizada también existe ese mismo conflicto y en última instancia estalla, ¿no? Digamos que lo que planteamos es ir contra la producción o levantar el debate sobre la producción, levantar el debate de la máxima aspiración no puede ser el empleo, porque además entonces entramos en una lógica de competencia por el empleo. Aquí hay distintas perspectivas que están, digamos, yendo contra la producción, por decirlo de alguna manera. Yo quería mencionar brevemente la del decrecimiento. Bueno, el decrecimiento, yo no soy una experta en decrecimiento, entonces si hay alguien aquí seguro que me puede crujir, pero en última instancia yo creo que plantea dos cosas esenciales. Una, que hay que empezar a quitar recursos y empezar a reducir toda esa esfera de los mercados. Por eso, decrecer los mercados, decrecer ese ámbito movido por la lógica de acumulación. Y al mismo tiempo, no es decrecer el bienestar, sino decrecer el ámbito de los mercados. Y al mismo tiempo, preguntarnos cuál es el sentido vital que se construye en torno a los mercados. Es decir, cuál es el modelo de vida que tenemos cuando priorizamos a los mercados. Es decir, está abriendo una doble pregunta que es la misma que queremos plantear desde los feminismos. ¿Cuál es el modelo de vida? ¿Cuál es la vida que queremos? Y dos, ¿cómo la vamos a organizar? Diciendo claramente que no la vamos a organizar a través de las esferas de mercado. A esto el feminismo añadiría, tampoco la vamos a organizar delegando la responsabilidad en los hogares y a las mujeres. Entonces esto, digamos, es el plus que añadiría, bueno, el plus, o digamos, la mirada que añadirían los feminismos. Entonces, la apuesta no sería volver a producir, sino poner la sostenibilidad de la vida en el centro. Es decir, preguntarnos cómo podemos construir una responsabilidad colectiva en poner las condiciones de posibilidad para vidas que merezcan la pena ser vividas. La pregunta no es cómo recuperar el buen funcionamiento de los mercados, cómo lograr mayores tasas, reducir el desempleo, cómo lograr recuperar incluso el estado del bienestar, sino que la pregunta es cómo construir una responsabilidad colectiva que hoy no existe, porque, insisto, está privatizada, en poner las condiciones para que lo que vayamos a considerar una vida que merece sea posible. Se subdivide, bueno, yo aquí para intentar aclararnos un pelín, subdividiría el debate en dos cuestiones. En primer lugar, abrir la discusión sobre cuál es la vida que merece la pena y en segundo lugar, cómo nos organizamos para lograr esa vida que merece la pena. Entonces, es el momento de decirnos, pero consumir en el mercado es lo que queremos, tener una vivienda en propiedad es lo que queremos, vivir en una gran ciudad es lo que queremos, tener la vida volcada al trabajo alienado a cambio de un salario, ¿eso es lo que queremos o qué es lo que queremos? Y cómo nos vamos a organizar para lograr aquello que digamos que queremos, ¿no? Es decir, consideramos que lo que entendemos por vivir bien en el capitalismo heteropatriarcal es perverso en sí mismo, que vivimos en una sociedad consumista, que en una sociedad que pone la autosuficiencia, digamos, como ideal, etc., y tenemos que abrir el debate sobre esos valores, a la vez que abrimos el debate sobre las estructuras, que desnaturalizamos las estructuras que tenemos, como decía al principio, y no damos por hecho que tienen que ser sí o sí los mercados y que no hay otra posible, digamos. Y a este conjunto de debates es, como decía al principio, a lo que yo llamaría abrir el debate sobre el buen vivir, o a lo que estamos llamando abrir el debate sobre el buen vivir desde los feminismos, que no es el buen vivir en el mismo sentido que se está utilizando en otros contextos. En vez de buen vivir podríamos hablar de la vida vivible, de vivir bien, como se dice en Aymara. La idea es vivir bien, no mejor, ni mejor que otros, ni siempre mejor que antes, sino una vida que merezca, vivir bien. ¿Cómo logramos vivir bien? Entonces, en ese cómo logramos vivir bien, la primera pregunta es eso de ¿qué es ese vivir bien? Estamos viviendo, yo diría que vamos a vivir, que estamos viviendo ya y vamos a vivir una fuerte degradación de las condiciones de vida y que además lo vamos a normalizar a una velocidad impresionante. Entonces tenemos que abrir un proceso de vigilancia de cómo estamos perdiendo calidad de vida para no normalizar las nuevas condiciones vitales de precariedad, de exclusión y de fuertes desigualdades sociales. Entonces, en vez de normalizar esto, justo lo que tenemos que hacer es abrir el debate sobre cuál es la vida que merece. Entonces, es más urgente que nunca abrir el debate porque el riesgo es, insisto, normalizar una fuerte degradación de las condiciones vitales. Este debate implica decir qué necesitamos para vivir o qué deseamos para vivir o, como decían compañeras de América Central, qué necesitamos para vivir. En esa contraposición de la necesidad que parece la mera supervivencia y el deseo que parece lo superior, la idea de que necesidad y deseo van juntas y preguntarnos qué necesitamos para vivir una vida que merezca, para vivir una vida significativa. Y ojo que esta pregunta no es una pregunta que podamos hacernos en individual. No se trata de responder, para mí la felicidad es tener un Audi, para mí la felicidad es irme a esquiar en Arabia Saudita, en esos centros comerciales que han creado. No es una cuestión individual, es una cuestión colectiva. ¿De qué necesidades, de qué deseos nos vamos a hacer colectivamente cargo? Vamos a entender qué es vivir bien de una manera colectiva. Es un debate que no pueden hacerse desde el ámbito de los expertos, sino que lo tenemos que hacer todas y todos. Es un debate político, no técnico. Los tecnicismos pueden venir después, pero el debate de qué es una vida que merece es un debate político. Y por político no me refiero a las estructuras de la democracia representativa, sino a la política en un sentido amplio donde todas y todos estamos involucrados. Entonces, es un debate en el que tenemos que engarzarnos ya mismo, digamos, y que tenemos que hacer desde lo cotidiano. A la hora de plantear este debate, decimos que hay unas condiciones básicas que a día de hoy negamos, que en el capitalismo heteropatriarcal negamos, y que no podemos negar, sino que tenemos que poner en primera instancia. Condición básica de la vida, que la vida es vulnerable, que la vida es precaria, que la vida no es en sí misma y luego hacemos algo con ella, sino que si la vida no la cuidamos, la vida no es. La vida es posible, pero no es cierta. En la vida existen límites y, como se dice desde el ecologismo, existen límites naturales. Como decía antes, los hemos sobrepasado. Entonces, el no querer ver que la vida es vulnerable y tiene límites nos ha hecho ir más allá de los límites. En un sentido más humano de la vida, de la vida cotidiana, decimos que la vida tiene límites y que si no cuidamos la vida no es, insisto. Entonces, esto va justo contra la idea, contra una especie de ideal de autosuficiencia que nos está calando cada vez más. Entonces, la idea de que podemos vivir solos, de que somos invulnerables, lo que hace es negar todos los momentos vitales donde no vivimos solos y donde no somos invulnerables. Nos hace negar la infancia, nos hace negar la vejez, los momentos de enfermedad, pero el día a día donde estás agotado, el día a día donde por ti mismo no te bastas. Existe un ideal de autosuficiencia que es, digamos, una especie de escenario ideal que alcanzar, que desde los feminismos lo que decimos es mentira. Nunca somos autosuficientes, lo que somos es interdependientes. Y para alcanzar ese ideal de autosuficiencia, lo que hacemos es remitir todas las vulnerabilidades a una especie de ámbito oculto a debajo de la alfombra donde no queremos verlo, a ese ámbito que decíamos antes, invisibilizado sobre todo de los hogares. Entonces digamos que el ideal de autosuficiencia, el individualismo que criticamos en el capitalismo, por decirlo de alguna manera, tiene una cara oculta, que no es posible ese individualismo si no hay un sitio donde se está regenerando cada día a ese supuesto individuo autosuficiente. Entonces que la autosuficiencia tiene una cara oculta que es la dependencia y la negación de que hay algún lugar donde hay un montón de gente trabajando para que, digamos, esos seres que nos creemos invulnerables podamos ir al mercado, ¿no? Es decir, La vulnerabilidad de la vida lo que hace es que nos necesitemos unas a otros y otros a unas. Esto lo hemos señalado con el tema de los cuidados y hemos dicho, tú no puedes ser un trabajador plenamente disponible para la empresa, autosuficiente, crecidito, adulto y plenamente disponible, si no se ha hecho alguien cargo de ti hasta que tú llegas a la empresa y se hace cargo de ti cuando sales de la empresa. Lo hemos señalado con el ámbito de los cuidados y en este momento de crisis lo vemos claramente. Si en algún momento nos habíamos creído que podíamos vivir, hipotecarnos hasta el cuello y tener nuestra propia casa y nuestro propio coche y nuestro propio curro y que nosotros y el mercado nos bastábamos y nos sobrábamos, esto se quiebra y que volvemos a vivir en común, a compartir, a tener redes. Entonces digamos que el ideal de autosuficiencia es posible solo para un determinado segmento de la población y en condiciones muy particulares, porque la vida es interdependiente. Entonces, la vida es interdependiente y a día de hoy la gestionamos en términos de explotación. La interdependencia no es recíproca, sino que implica explotación de unos a otros. Entonces la pregunta sería, ¿cómo construir ese buen vivir donde la interdependencia se dé en términos de reciprocidad y no en términos de asimetría y explotación como se está dando actualmente? Entonces esto es una cuestión que tiene que estar clave, entre otras cosas, en el reparto de los trabajos. Y aquí la división sexual del trabajo digamos que entra de pleno, ¿no? Y decimos también que este debate sobre el buen vivir, y voy a ir rapidita que ya sé que estoy en el límite, este debate sobre el buen vivir no puede renunciar a dos criterios éticos fundamentales. En primer lugar, la universalidad. Es decir, que el buen vivir de una parte de la población no puede ser a costa del mal vivir de otra parte de la población. Gestionar la interdependencia en términos de explotación es negar el criterio de universalidad, porque por definición estamos explotándonos unos agentes, unas, los hombres a las mujeres, personas autóctonas a migrantes, a nivel global, etc. Entonces, un criterio irrenunciable es la universalidad. Y un segundo criterio irrenunciable es lo que decimos la singularidad, el respeto a las diferencias y a la diversidad de origen étnico, a la diversidad cultural, a la diversidad sexual, a la diversidad de género, a la diversidad funcional, a la diversidad de distintos contextos. Que lo que se está viviendo no puede ser lo mismo en todos los sitios del mundo, en todos los contextos, y que tiene que haber un ámbito suficiente de autonomía para la gente, para que el bienestar, que al final es una experiencia propia, sea factible. Entonces, no, digamos que necesitamos cambiar el chip cuando pensamos que universalidad es, digamos, está en contraposición al respeto a la diversidad y a las diferencias. Entonces, como que universalidad es contrario al entendimiento de las diferencias. Universalidad y singularidad, el lograr el vivir bien para el conjunto de la población, tiene que ir unido a entender que el vivir bien es contextual y que es distinto para distintas personas y distintos grupos sociales. Entonces, que esa interdependencia, dicho de otra forma, se tiene que combinar con niveles suficientes de autonomía de cada persona. Y en ese vivir bien hay un elemento clave que tenemos que cuestionar, que es cómo nos entendemos mujeres y hombres. Porque, como decía antes, hay una determinada construcción de la feminidad, que es entender que lo que da sentido a la vida es el dar la vida por el resto. Eso no es un elemento adyacente al sistema, no es un además, no es una apostilla que pueda venir al final, digamos, de nuestra comprensión del mundo, sino que es un elemento absolutamente central para entender cómo se sostiene el mundo. Entonces hay una construcción perversa de la feminidad donde se entiende que el sentido de la vida es inmolarse por el bienestar ajeno, y hay una construcción perversa de la masculinidad que es entender que la vida propia, que construyes tu propia vida para ti mismo a través del trabajo de mercado acercándote a ese ideal de autosuficiencia. Entonces digamos que es el momento clave de cuestionar la masculinidad y la feminidad no como elementos accesorios sino como construcciones subjetivas absolutamente esenciales en el sostenimiento de una determinada estructura socioeconómica, en el sostenimiento, si queremos, de esos mercados financieros, digamos. Es un elemento clave que tenemos que mantener de vista, ¿no? Y esto no es un debate abstracto, sino, ojo, que es un debate que lo podemos ir teniendo día a día en cómo nos entendemos, en cómo repartimos el trabajo, en a qué dedicamos el dinero, en muchas cosas. Y el segundo debate, digamos, si un debate es cuál es la vida que merece, el segundo debate es cómo ponemos las condiciones de posibilidad de esa vida que merece. Y aquí hay muchísimas cosas que no tenemos claras, pero hay algunas que sí que tenemos claras. En primer lugar, que no queremos que la prioridad siga siendo el proceso de acumulación en los mercados capitalistas. Y ojo que esto va justo en contra de todo lo que está pasando, porque cada vez se ponen más recursos y cada vez es más indiscutible las necesidades de los mercados financieros o determinados capitales en los mercados financieros. Entonces, no queremos que la vida se organice en torno al ánimo de lucro, por decirlo de alguna manera. Y esto, en esto coincidirían múltiples perspectivas anticapitalistas. Lo que decimos desde los feminismos es, pero tampoco queremos que al final la vida se resuelva en las casas por las mujeres. Entonces, como que esa prioridad que damos a nivel social a los mercados no nos posiciona a todo el mundo por igual, sino que al final implica que la vida se está resolviendo de una manera jerárquica en las casas, digamos. Entonces, tampoco queremos que los hogares sean el lugar donde se asume esa responsabilidad. Lo que queremos es construir una responsabilidad común, colectiva, en sostener la vida. No que la responsabilidad esté privatizada y feminizada, porque la responsabilidad colectiva está puesta en gestionar los flujos de los mercados. No sé si me estoy explicando, digamos. Entonces, lo que sabemos que no queremos. Y en este saber lo que no queremos, hay cosas que podemos ir implementando ya. Tenemos multitud de medidas para extraer recursos de los ámbitos de los circuitos de acumulación de capital, de los circuitos del ánimo de lucro. Tenemos instrumentos como la reforma fiscal, como la reducción de la jornada, como la reclasificación del suelo, como etcétera, etcétera. Tenemos instrumentos para quitarle, digamos, tiempo, dinero, espacio, edificios, recursos naturales al ánimo de lucro. Tenemos instrumentos para hacerlo y tenemos que implementarlos ya. Pero tenemos que implementar ya medidas para ir democratizando las casas, porque es la contracara. La contracara de esos mercados capitalistas es que la vida se resuelve en las casas, que son escenarios muy poco democráticos y muy injustos. Entonces tenemos que ir poniendo medidas para democratizar la vida cotidiana, para tener un reparto justo de los trabajos y de los recursos en la vida cotidiana. Este es un debate que tenemos que tener, o digamos son medidas que tenemos que poner al mismo tiempo que las medidas más macroeconómicas, por decirlo de alguna manera, o las medidas de política económica y laboral que se dirigen a los mercados, ¿no? Es decir, quitamos recursos de la lógica de acumulación y empezamos a democratizar la responsabilidad de gestionar la vida en los hogares. Pero ¿qué hacemos con esos recursos? La pregunta es, ¿dónde los llevamos? ¿Dónde queremos gestionar la vida? ¿Queremos gestionar la vida en el Estado? ¿Entendemos que el Estado es la estructura burocrático-administrativa actual? ¿O queremos hacer más participativo y más democrático las estructuras estatales? Estatales me refiero a distintos niveles, Estado-Nación, lo local, etc. ¿Queremos democratizar, por decirlo de alguna manera, las instituciones públicas? ¿Queremos apostar por una forma más colectiva y comunitaria de gestionar la vida? ¿Y cuáles son esas estructuras comunitarias? Por ejemplo, la economía social y solidaria, o iniciativas de autogestión, o iniciativas de autoabastecimiento, o iniciativas de intercambio de trueque, que no intercambian dinero, o el mercado social, o monedas alternativas. ¿Cuáles son esas formas distintas a los mercados capitalistas que queremos poner en marcha? Y aquí yo creo que está el meollo de la cuestión, en ver dónde queremos llevar esos recursos que quitemos a la lógica de acumulación para ir construyendo una responsabilidad colectiva en sostener la vida y que esa responsabilidad no sea privada y feminizada, no esté privatizada y feminizada. Entonces, ¿cómo ir poniendo en marcha, por decirlo de alguna manera, instituciones económicas que sean de verdad democráticas y que tengan un reparto de los trabajos justo? Y en esta idea de repartir los trabajos de manera justa, hay que abrir la pregunta sobre la división sexual del trabajo. ¿Por qué los trabajos feminizados valen menos? ¿Por qué se desvalorizan sistemáticamente? ¿Por qué existe un reparto sistémico y desigual de los trabajos en función del sexo? Eso es la división sexual del trabajo. Entonces, estas preguntas las tenemos que tener en la cabeza permanentemente, por ejemplo, cuando hablamos de promover iniciativas comunitarias o de promover iniciativas de autogestión, etcétera, etcétera. Entonces, estos son como grandes debates, pero no, a ver, yo digo debates, pero no me refiero a debates teóricos simplemente de que hoy está muy bien, que estamos aquí todo el mundo juntito debatiendo y hablando, pero también de cosas que se están y se pueden ir haciendo ya, de políticas que se pueden poner en marcha y de iniciativas que se pueden poner en marcha. Y ya con esto sí que termino. Digamos que hay siempre una preocupación muy grande que es, muy bien, necesitamos dar un vuelco al sistema, queremos acabar con la producción, queremos acabar con el capitalismo heteropatriarcal, colonialista, racista, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hacemos entre medias? ¿Qué políticas vamos implementando entre medias? Esto es una gran cuestión, pero yo añadiría aquí otra. En todo este debate de crítica al sistema, no podemos perder de vista el nexo entre las estructuras económicas y las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, y la construcción binaria, sexual y desigual del mundo. Nuestra construcción binaria de los valores también, de cómo entendemos el mundo organizado en dúos, y donde siempre lo asociado a la masculinidad es lo más valorado, donde nos constituimos como seres de manera binaria y sexual. Entonces, todo esto no lo podemos perder de vista, no son otros debates que vengan después, digamos, sino que están en el centro porque son lo que están permitiendo sostener ese sistema capitalista, por decirlo de alguna manera. En este debate hay un nexo profundo entre las estructuras económicas y las políticas, porque ¿cómo vamos a hacer todo esto si las estructuras políticas, si el Estado liberal, la democracia liberal, no responde a los, digamos, no permite unas decisiones verdaderamente democráticas, sino que son formas de disimular que el poder está cada vez más lejos de la gente y cada vez más concentrado en unas determinadas manos y en connivencia con esas estructuras mercantiles? En todo este debate, digamos que hay una idea que creo que es clave, que es que la vida es común y que existe un común como punto de partida, que estamos afectadas y afectados por un elemento común, que es un sistema que prioriza la acumulación de capital por encima de la vida y que delega esa responsabilidad de sostener la vida a las mujeres en las casas. Entonces existe un problema común que nos está afectando, y por eso fueron cosas como el 15M, porque hay una percepción común de que las cosas van mal. Pero si ese común no lo trabajamos, en vez de hacernos sentir que estamos, por decirlo de alguna manera, todas y todos en el mismo barco, lo que va a derivar es en un proceso de sálvese quien pueda, en ese fuerte aumento de las desigualdades sociales y de los conflictos sociales. Entonces, lo común es un punto de partida a rescatar. Tenemos que entender cómo estamos afectadas y afectados por un problema común, pero al mismo tiempo tenemos que entender cómo ese problema común tiene intensidades sumamente distintas y se refleja de distinta forma en la vida de cada quien. Entonces, lo común es un punto de partida, pero es también un punto de llegada. Entonces, lo común es punto de partida, insisto, y punto de llegada. Esa construcción de lo común y esa vigilancia a la degradación de condiciones vitales son, creo, absolutamente claves, ¿no? Y todo esto, y ya con esto sí que termino, todos estos debates, la apuesta sería no por hacerlo desde el ámbito contaminado, por decirlo de alguna manera, de los mercados. La lucha no tiene que estar en los mercados, sino la lucha tiene que estar en aquellos ámbitos que hasta ahora han sido invisibles, en aquellos sujetos que han estado invisibilizados. Por ejemplo, no plantear la idea de la reducción de la jornada laboral diciendo, y además así tendremos más tiempo para hacer los trabajos no remunerados, sino, por ejemplo, empezar a decir, si repartimos de manera justa y equitativa el tiempo de trabajo no remunerado que es necesario para mantener la vida, ¿cuánto tiempo nos queda para ir al mercado? Pues a lo mejor nos queda muy poco, y entonces la reducción de la jornada es sí o sí. Entonces no es que vayamos a organizar mejor el trabajo no remunerado porque logremos reducir la jornada laboral, sino que la jornada laboral se tendrá que reducir sí o sí si repartimos de manera equitativa los trabajos que son socialmente necesarios para mantener la vida. Entonces, la lucha es desde los ámbitos que han sido invisibles, no es desde los ámbitos mercantiles, no es desde el consumo y desde el trabajo asalariado. La lucha es desde la vida cotidiana, desde los hogares, desde los trabajos no remunerados, desde las experiencias de los sujetos que han permanecido invisibilizados porque han estado precisamente ocultando ese conflicto, ese problema